Fíjate que hay un sonido muy particular. Imagina el golpe metálico de la puerta de una patrulla cerrándose. Y, pues desde ese instante, hasta que el vehículo llega a una comisaría o a un ministerio público, se crea un vacío.
Un vacío de tiempo y espacio, claro.
Exacto. Es como un punto ciego. Y al revisar las fuentes para este análisis a fondo, queda clarísimo que, históricamente, es en esos minutos inciertos de tránsito donde han ocurrido algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos.
Sí, totalmente. Es un punto de partida insoslayable para nuestra charla de hoy. Porque ese trayecto específico, o sea, esos minutos en la parte trasera del vehículo, representan el momento de mayor vulnerabilidad para cualquier persona que queda bajo la custodia del Estado.
Queden completamente incomunicados.
Justo eso. La línea divisoria entre, digamos, el uso legítimo de la fuerza gubernamental y el abuso de poder se dibuja en esos primeros instantes. Y durante décadas, pues, la falta de trazabilidad en este proceso permitió escenarios de muchísima opacidad.
Y precisamente para entender cómo se intenta resolver este problema tan estructural, vamos a sumergirnos hoy en un documento académico y legal que es fundamental. Me refiero a la Ley Nacional del Registro de Detenciones.
Que suena a pura burocracia, lo sé, pero es fascinante.
Sí, de hecho suena a papeleo. Pero de todo este andamiaje legal, nuestras fuentes destacan tres columnas vertebrales. Vamos a examinar específicamente los artículos 3, 4 y 17. La misión aquí, para quienes nos escuchan, es entender cómo algo que en papel parece una simple base de datos se convierte en la práctica en un escudo de protección vital.
Y creo que es importante hacer una pausa aquí, porque acercarse a los compendios legales a veces resulta un poco árido por toda la jerga burocrática y los tecnicismos.
Uy, sí, la redacción jurídica puede ser pesada.
Demasiado. Pero a ver, al desmenuzar las implicaciones operativas de esta ley en particular, nos topamos de frente con uno de los pilares más modernos de la defensa de los derechos humanos en el país. O sea, no estamos hablando simplemente de organizar archivos en una computadora.
Claro, va mucho más allá.
Exacto. Se trata de establecer límites estrictos al monopolio de la fuerza estatal.
Pues comencemos entonces con el qué, la definición del mecanismo. Revisando el texto legal, vemos que el artículo 3 aborda la creación y el alcance de este registro nacional.
Ajá.
El documento lo describe como una base de datos que concentra la información a nivel nacional sobre cualquier persona que sea detenida. Pero, fíjate, hay un detalle en la fuente que me parece súper revelador respecto a su alcance en la calle, en lo operativo.
Es que el alcance es de hecho lo que le da dientes a la herramienta, porque la ley estipula que este registro no está reservado exclusivamente para, no sé, detenciones de crímenes de alto impacto.
O para un proceso penal complejo, claro.
Exactamente, no es solo para los grandes operativos.
Y el texto especifica que también abarca los procedimientos administrativos sancionadores. Esto, o sea, si lo traducimos a lo cotidiano, significa que si una persona es detenida y presentada ante un juez cívico municipal por una fracción menor, como alterar el orden público, esa acción también ingresa al sistema nacional.
Sí, el mandato de documentar no discrimina por la gravedad del incidente, y esa universalidad, pues, es crucial para evitar lagunas legales.
Nadie se queda fuera del radar.
Nadie. Ahora, para no dejar este concepto administrativo flotando en el aire, el documento menciona que la administración y operación de esta red recae en la secretaría correspondiente, basándose en las disposiciones oficiales.
Que en el contexto de la administración pública nos estamos refiriendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Justo. Esa es la entidad responsable de mantener toda esta infraestructura tecnológica y operativa. El chiste es que la base de datos funcione sin interrupciones 24/7 en todo el territorio nacional.
Entonces, a ver si entiendo. En lugar de visualizar esto como un simple formulario en Internet, la analogía más precisa sería como una cadena de custodia inquebrantable, pero aplicada a la vida humana, ¿no?
Me gusta esa analogía. Sí, va por ahí.
Digo, así como en una investigación criminal a nadie se le ocurre perder de vista la trayectoria de un arma confiscada porque se invalida el proceso, este registro exige que el individuo exista digitalmente en el sistema desde el minuto cero.
Totalmente. Y además, al centralizar la información bajo el resguardo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pues se neutraliza un problema histórico tremendo, que es la fragmentación.
Uf, el papeleo aislado.
Exacto. Imagínate que antes una policía municipal podía realizar una detención y esa información se quedaba anotada a mano en una bitácora local, en un cuaderno. Si alguien buscaba al detenido a nivel estatal o federal, pues la persona simplemente no aparecía en los radares.
¡Qué peligroso! Lo cual nos lleva a una pregunta central, porque centralizar datos suena muy eficiente y moderno. Pero a ver, un servidor lleno de nombres, por muy bien organizado que esté, no altera la realidad material en la calle si no tiene una aplicación directa.
Claro, no se trata de coleccionar datos por coleccionar.
Exacto. Y esto nos conduce al artículo 4, que me parece fundamental porque establece el porqué detrás del código. Delinea un propósito que el texto divide en dos vertientes principales. Y bueno, la primera es abiertamente humanitaria.
Y la ley es sumamente explícita en su vocabulario aquí. No rehúye para nada de la historia institucional. El objetivo primordial declarado, o sea, la meta número uno, es prevenir la violación de los derechos humanos de la persona detenida.
Así de claro.
Prevenir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, o la desaparición forzada.
Híjole, el peso de esos términos jurídicos es innegable. Pero, y aquí te lanzo la pregunta, es donde surge una fricción entre la teoría legislativa y la realidad táctica.
A ver.
Es un diseño lógico, sí, pero en la práctica, seamos sinceros, el mero acto de teclear un nombre en una computadora no frena físicamente una agresión. O sea, el software no va a sacar una mano de la pantalla para intervenir materialmente.
No, claro que no. Sería magia.
Entonces, ¿cómo funciona? La prevención ocurre más bien por un efecto de disuasión, ¿cierto? Y por la transferencia de responsabilidad.
Ese es exactamente el núcleo de la estrategia. La base de datos genera lo que denominamos un rastro digital ineludible. O sea, en el milisegundo en que el servidor registra el nombre de la persona junto con el número de placa de quien hace la detención, la unidad y la hora exacta, el anonimato institucional desaparece por completo.
Ya no hay manera de esconderse en el corporativismo.
Para nada. La autoridad que ingresa los datos asume formalmente y sin ninguna ambigüedad la custodia legal y la responsabilidad absoluta sobre la integridad física del individuo.
O sea, se elimina de tajo el margen para esas respuestas evasivas históricas del tipo «nosotros no realizamos esa detención» o «la persona nunca estuvo en nuestras unidades».
Definitivamente. El principio de trazabilidad altera por completo el cálculo de riesgo de cualquier elemento que considere, pues, exceder sus atribuciones.
¿Sabe que lo están viendo?
Sabe que existe un registro inalterable. Un registro que lo vincula de manera directa con el estado físico y el paradero de la persona desde el momento exacto de la aprehensión.
¡Wow! Y es vital analizar la segunda vertiente del artículo 4. Fíjate, porque el documento también detalla un propósito estratégico, uno que va más allá del caso individual de cada detenido.
Sí, la parte macro.
Ajá. Se menciona que el registro forma parte integral del Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública. Y, textualmente, las fuentes indican que estas bases de datos pueden ser utilizadas por las instituciones de seguridad con fines estadísticos, de inteligencia y para el diseño de políticas criminales.
Y es en esta vertiente donde el registro trasciende la protección individual, que ya es importantísima, y se convierte en una verdadera herramienta de gobernanza.
Porque la información no se queda ahí guardada llenándose de polvo digital.
Exacto. Instituciones como el Centro Nacional de Información procesan todos estos datos para generar inteligencia que sea realmente procesable, que sirva para tomar decisiones.
Eso requiere un análisis de variables múltiples, me imagino. O sea, si cruzas los datos de las horas de detención con las coordenadas geográficas, los motivos del arresto y los perfiles demográficos, pues el Estado puede construir mapas de calor tácticos, ¿no?
Mapas precisos, sí.
En lugar de actuar por inercia o por costumbre, se pueden identificar patrones sistémicos en las calles.
Y esa es la base de la política criminal contemporánea basada en evidencia. A ver, digamos que si el Centro Nacional de Información detecta a través de este registro una concentración anómala de detenciones por ciertos delitos en un cuadrante muy específico de una ciudad, esa información empírica permite hacer cosas.
Tomar acción.
Claro, permite redirigir recursos, ajustar las estrategias de patrullaje o incluso, y esto es clave, detectar anomalías en el comportamiento de las propias corporaciones de seguridad en esa zona.
Se pasa de reaccionar instintivamente a prevenir de forma calculada.
Totalmente.
Sin embargo, aquí le veo un obstáculo técnico evidente a esa aspiración. Digo, para que esa inteligencia estadística sea remotamente útil y no conduzca a políticas completamente erróneas, la calidad de los datos de origen tiene que ser impecable.
Si entra basura, sale basura, como dicen los programadores.
Justo. Si los registros ingresan al sistema con horas de retraso o si la información geográfica es imprecisa, toda esta macroestrategia se construye sobre cimientos defectuosos. Y además, cualquier retraso en el ingreso de los datos reabre ese peligroso punto ciego del que hablábamos al principio.
Y fíjate que esa observación conecta de manera directa con el mecanismo operativo más riguroso de esta ley. El legislador no era ingenuo. Anticipó que la eficacia de los artículos 3 y 4 dependía enteramente de la velocidad de ejecución.
¿Del factor tiempo?
Sí. Por eso, el artículo 17 diseña un protocolo donde el tiempo es el factor más restrictivo de todos.
Pues vamos a revisar a fondo ese artículo 17 porque aborda lo que las fuentes llaman el procedimiento inmediato de registro. Y la exigencia es absoluta, ¿eh?
No hay medias tintas.
Para nada. Determina que los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención deben realizar el registro, y cito, de inmediato y en el momento en que la persona se encuentre bajo su custodia.
Y la frase que blinda este mandato, que es buenísima, es que debe hacerse bajo su más estricta responsabilidad. Esta redacción jurídica no deja espacio para interpretaciones laxas.
No es una sugerencia.
No. No se concibe como una tarea administrativa secundaria que el oficial puede posponer, digamos, hasta finalizar su turno o hasta llegar a sentarse al escritorio de la dependencia. El reloj comienza a correr en el instante mismo de la privación de la libertad.
Y ahí, justo ahí, me surge una duda operativa inevitable que creo que amerita un escrutinio profundo por parte de nosotros.
A ver, dime.
Considerando la vasta y compleja geografía de este país, que tiene sierras, desiertos, selvas, resulta indispensable plantear escenarios de alta fricción. O sea, si una autoridad realiza una detención en un tramo carretero remoto, en medio de la sierra, o en cualquier área rural donde, pues, la infraestructura de telecomunicaciones es nula, no hay señal, no hay internet para abrir la plataforma. En ese caso, la regla de lo inmediato parece destinada al fracaso logístico, ¿no crees?
Es un escenario 100% realista. Y la verdad es que, de no estar contemplado en la ley, invalidaría todo el sistema en una gran parte del territorio nacional.
Claro, se volvería letra muerta.
Pero el marco normativo establece un mecanismo de contingencia muy claro frente a esta carencia tecnológica. El mismo artículo 17 especifica que, de no contar con los medios para capturar los datos directamente en el sistema desde el lugar de los hechos, el elemento policial no queda eximido de la responsabilidad de reportar.
Ah, o sea, ¿el texto instruye que deben informar inmediatamente a la unidad administrativa de su institución para que sea esta unidad quien genere el registro de forma remota?
Exacto.
Y la frase operativa clave, fíjate, es por el medio de comunicación de que disponga.
Ese detalle es primordial. Significa que la ausencia de conexión a la base de datos en el teléfono móvil no justifica el silencio. No te puedes quedar callado.
No hay pretexto.
Ninguno. El oficial tiene la obligación legal de usar la radiofrecuencia de su patrulla o un teléfono satelital o, vaya, cualquier otro canal que tenga disponible para triangular la información. Transmite los datos verbalmente a su central y ahí el personal administrativo, que sí está frente a una computadora con internet, realiza la captura y activa el registro nacional en tiempo real.
Por lo tanto, se elimina el vacío legal. La imposibilidad tecnológica simplemente no se admite como justificación para retrasar la notificación de que alguien fue privado de su libertad.
Nunca.
Y el texto no se detiene en el simple aviso inicial, que eso me parece fascinante. También intenta cubrir la vulnerabilidad durante el traslado físico. Menciona explícitamente que la ruta hacia las instalaciones de la autoridad competente puede ser registrada mediante dispositivos de geolocalización.
Y vaya que la integración de tecnología GPS en los vehículos oficiales añade una capa de supervisión invaluable a todo este proceso.
Me imagino.
Claro, porque permite que el centro de comando monitoree en vivo que el traslado siga el trayecto más directo y eficiente posible.
Y si no hay GPS, porque sabemos que no todas las unidades lo tienen, el documento señala que se debe proceder a realizar una descripción detallada de la ruta tomada.
Así es, con calles y referencias.
O sea,
Esto busca erradicar la vieja y lamentable práctica de dar paseos prolongados e injustificados antes de presentar al detenido.
Los famosos paseos.
Exacto. Una táctica que históricamente facilitaba la incomunicación y el abuso en el trayecto.
Y esa obligación de justificar cada desviación del trayecto refuerza esa cadena de custodia de la que hablábamos hace rato. Todo el procedimiento de la ley está diseñado minuciosamente para acercar cualquier oportunidad de opacidad.
Y para complementar esto, si nos asomamos rapidísimo al artículo 18 de nuestras fuentes, observamos la naturaleza de los datos críticos que se exigen durante ese reporte inmediato.
Son datos muy específicos.
Sí. O sea, más allá de los identificadores obvios como nombre, edad, sexo, lugar, fecha y hora de la detención, o si derivó de una orden de aprehensión o si fue en flagrancia, hay un requerimiento que resalta profundamente.
¿Cuál es?
La autoridad debe documentar explícitamente, y cito, si la persona detenida presenta lesiones apreciables a simple vista.
Uf, ese inciso en particular demuestra un diseño legal sumamente perspicaz en materia de prevención, ¿eh?
¿Verdad que sí?
Sí, porque al forzar al servidor público a dejar constancia formal, por escrito, del estado físico de la persona en el segundo inicial del encuentro, se establecen parámetros innegables para la rendición de cuentas posterior.
Funciona como un mecanismo de doble filo, pero en el mejor de los sentidos.
A ver, explícame eso.
Pues, por un lado, exige cuidado absoluto sobre la integridad de la persona bajo custodia, porque cualquier lesión posterior que no estuviera registrada será responsabilidad directa de los oficiales a cargo del traslado.
Lógico.
Pero al mismo tiempo, ofrece certeza jurídica a los propios elementos de seguridad. Los protege de posibles acusaciones infundadas en caso de que, digamos, el individuo ya presentara heridas derivadas de una pelea en un bar antes de que llegara la policía.
Exactamente. Proporciona certidumbre para ambas partes, lo cual es vital. El ciudadano tiene la garantía de que su estado está documentado en una plataforma nacional que una autoridad local no puede alterar a conveniencia, y el oficial que actúa conforme a derecho, pues tiene el respaldo de un registro oficial inmediato.
Y al integrar todas estas piezas, al observar la estructura completa que nos dan las fuentes, queda claro cómo este entramado jurídico responde a una problemática muy compleja en México.
Es un rompecabezas muy bien armado.
¿Sí? Recapitulando, el artículo 3 construye la infraestructura esencial, ¿no? Esa bóveda de datos nacional que homologa la información sin importar si es una falta cívica o un delito grave.
Ajá, el contenedor.
Exacto. Luego, el artículo 4 le otorga el peso de una misión de Estado, la defensa irrestricta de los derechos humanos y la generación de inteligencia analítica para el diseño de políticas públicas. Pone la urgencia, elimina de tajo las excusas logísticas de la falta de Internet y cierra esos márgenes temporales donde históricamente ocurrían los abusos.
Me parece un resumen muy atinado del andamiaje legal. Y creo que comprender el funcionamiento de estas normativas es indispensable para entender el delicado equilibrio que debe existir en un Estado de Derecho.
Totalmente de acuerdo.
Nos demuestra a todos los que estamos analizando esto que la administración de los datos no es simplemente un ejercicio de burocracia vacía. Es en realidad el mecanismo principal mediante el cual se busca garantizar que la dignidad humana permanezca intacta ante el ejercicio de la fuerza pública.
Y para ir cerrando, nos queda como reflexión final para quienes nos escuchan, pensar en el impacto que tendrá la evolución acelerada de las herramientas tecnológicas sobre esta misma ley en el futuro.
Uy, ese es todo un tema.
Sí, porque a medida que avanzamos, resulta fascinante imaginar un futuro donde el cumplimiento de lo inmediato no depende exclusivamente de la buena voluntad o de la intervención humana.
¿Te refieres a la automatización?
Exacto. Cabe preguntarse qué sucederá cuando, no sé, la activación de sensores en las patrullas o el reconocimiento facial en las cámaras corporales de los policías sean capaces de interactuar directamente con la plataforma nacional.
Que generen el reporte solos.
Sí. Generando un registro automatizado, ya con coordenadas GPS, con la hora exacta y métricas físicas en el milisegundo exacto en que ocurre la privación de libertad, sin que nadie tenga que sacar un radio.
Híjole, esa convergencia entre la automatización biométrica, la inteligencia artificial y los protocolos de seguridad va a plantear un escenario inédito en unos años.
Sin duda.
Por un lado, disminuiría el error humano a niveles mínimos en la documentación, reforzando la trazabilidad al máximo. Pero a su vez, o sea, abriría debates jurídicos y filosóficos sumamente complejos en torno a la privacidad ciudadana y la vigilancia gubernamental ininterrumpida.
Es una interrogante profunda, ¿eh? La intersección entre el avance tecnológico imparable y la evolución de los derechos humanos. Algo para que nuestra audiencia lo reflexione esta semana.
Definitivamente da para pensar.
Por lo pronto, el análisis de este marco normativo nos evidencia que cada esfuerzo por documentar, cada dato ingresado y cada minuto contabilizado en este registro nacional es un paso diseñado para asegurar que ninguna persona quede suspendida en la incertidumbre del sistema.
¡Así es!
Hemos desglosado hoy el funcionamiento de un escudo construido enteramente con información, diseñado para proteger la integridad justo en el momento en que más se necesita.